Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Yure directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, El Vaivén, con nuestro compañero Rafael Cid, como todas las semanas. El maniqueísmo, que tantas veces ha denunciado nuestro compañero Rafa Cid en este Vaivén y en otros espacios en Radio Clara, es un recurso que se ha ido instaurando con demasiada naturalidad en el debate público, especialmente dentro de la izquierda. Y es que este o conmigo o contra mí imposibilita muchas veces el debate sereno, sobre todo impide el pensamiento crítico sobre cuestiones fundamentales y trascendentes, como es el caso que nos ocupa estos días con la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Así que de todo esto vamos a hablar hoy, de héroes y villanos en estas circunstancias, porque con mucha facilidad atribuimos la condición de héroe o de villano a quienes no tienen una condición u otra, y este parece que es el caso que nos ocupa hoy. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, cuando tú apuntas la idea esta, Rafa, de héroes y villanos en el caso de la invasión de Ucrania por el ejército ruso y te refieres al caso español, no sé hacia dónde estás apuntando.
Bueno, yo creo
¿tiene que ver con ese maniqueísmo al que yo me refería?
Claro, claro. Lo que me refiero es a incidir una vez más en el tema de esa realidad paralela que se ha montado en España, ante muchos temas que impide una lectura de la realidad y que simplemente llama a adscribirse a un lado o a otro y crear una especie de río Jordán donde si no estás conmigo estás contra mí. Cosa que se ha manifestado de forma realmente patética con el tema de la agresión del ejército ruso de Putin a Ucrania. Pero antes de empezar con lo que yo creo que es la sustancia de lo que está ocurriendo en estos momentos y derivarlo además a ver cómo incide en la política española y también referirme a lo que yo creo que son esos héroes y villanos de este momento, puesto que nuestra audiencia generalmente es una evidencia de sensibilidad libertaria, antiautoritaria, me gustaría recordar algo, citar a una persona que está ausente de este debate y, sin embargo, citarla, traerla a colación, significa un punto de esclarecimiento sobre el conflicto. Me refiero a un anarquista histórico, un guerrillero, un combatiente, que se llamaba Néstor Magno, ucraniano, que luchó siempre en favor de los oprimidos, fundamentalmente en ese momento, estamos hablando a principios del pasado siglo, de los campesinos ucranianos. Y Néstor Magno creó un ejército que tuvo en jaque primero a las tropas, al ejército blanco, digamos, y después a los propios bolcheviques. Y Néstor Magno luchó contra lo que consideraba que era una opresión establecida primero por los, digamos, el viejo régimen sobre la parte más desfavorecida de la población campesina, Ucrania. Entonces y ahora era fundamentalmente el granero del mundo, de Europa, era, digamos, una extensión enorme de terreno, más grande que España, pero fundamentalmente con recursos agrícolas. Y después luchó igualmente contra los bolcheviques, que también se dedicaron a saquear a los campesinos. Bien, lo saco a colación porque muy a menudo, y yo me quejo de eso, nuestros compañeros son muchas veces de vitola anarquista, pero escasamente libertarios. Quizá porque se definen mejor como izquierdistas, yeah. Aunque la definición de izquierdista para un anarquista es escasa. El izquierdismo, tal como lo conocemos hoy día, prácticamente se limita a ser un tropismo de hacer lo contrario que hace la derecha. Lo deja más espacio, no tiene más valores y, por supuesto, parte de que lo que hace la derecha es abominable siempre y que hacer lo contrario es bueno y, además, crea una exigencia de eliminar a esa derecha porque se supone que solamente los valores positivos están en esa izquierda. Pero, a mi modo de ver, un anarquista es mucho más que eso, porque tiene valores democráticos, de justicia, de libertad, de dignidad, de solidaridad, y por tanto el término izquierda no llega a la altura de lo que es un anarquista que además sea libertario. Bien, Néstor Manlo tenía una frase que me parece que es absolutamente adecuada en estos momentos, para entrar ya en el relato de los hechos y valorarlo. Néstor Manlo decía, era un poco su ideal de acción, decía que la libertad de cada uno exige la responsabilidad de todos. Uh-huh. Es decir, que la libertad que se quita a cualquier persona es algo que supone una afrenta para todos, porque evidentemente si esa falta de libertad se concreta es porque ha habido una inercia en el resto. Y por tanto llamaba a esa comunicación indispensable de uno y todos. La libertad de cada uno es responsabilidad de todos. Bien, dicho eso, como introducción, diré que entre las muchas cosas que está arrojando esta agresión, esta bárbara agresión, porque estamos hablando de uno de los ejércitos más importantes del mundo, y la primera potencia nuclear, que no solamente lo es, sino que además sus dirigentes, tanto el presidente Vladimir Putin como su ministro de Exteriores, Lavrov, han amenazado al mundo con el uso de las armas nucleares. Esto es algo inconcebible. Inconcebible, vamos, casi es difícil de racionalizarlo. Pero ahí está, no es una fake news, no es una exageración, no es aquello que muchas veces ha dicho la izquierda autoritaria española, de que cuando se anunciaba, con casi diciendo la hora y el día, de que la agresión, la invasión de Ucrania por las tropas rusas de Putin, y distingo las tropas rusas de Putin del pueblo ruso, porque el pueblo ruso no es el responsable de esta acción, es más.
Y lo está diciendo, además, se está expresando.
Es realmente uno de los héroes de esta acción, que está saliendo a la calle, se está enfrentando, está clamando por la retirada de las tropas, por el no a la guerra de verdad, no como hacen aquí muchos que se autotitulan de izquierda, que en realidad salen con el no a la guerra para facilitar la guerra de Putin, porque tiene el descaro de convocar manifestaciones con el no a la guerra y no a la OTAN, cuando la OTAN no ha intervenido y parece ser que no va a intervenir. Por tanto, invocar esa neutralidad es simplemente pedir que el agresor, el poderoso, siga masacrando al débil. Así es. Bien, y digo que el pueblo ruso, por lo menos una parte del pueblo ruso, activistas, por los derechos humanos, está saliendo a la cárcel y está siendo encarcelado, lo cual es algo realmente asombroso que nos debería llenar de vergüenza a los españoles, que hemos sido incapaces de crear un movimiento semejante de protesta, de disidencia, que incluso estamos viendo al día de hoy, todavía al día de hoy, cuando estamos entrando ya en una semana de la guerra de agresión, de la barbarie que se está utilizando, además misiles, artillería pesada, un alarde de blindados, etcétera, etcétera, todavía no ha habido ninguna manifestación, ninguna protesta organizada. No digo que no haya habido protestas, las ha habido pequeñas, pero organizada por los tradicionales convocantes de la izquierda cuando se producían otros hechos igualmente despreciables como la guerra de Irak. Están en silencio. Y algunas veces casi tenemos que decir que ojalá sigan así, porque ya hemos visto que las únicas manifestaciones que han hecho han sido favorables ante la barbarie que se está produciendo por parte del ejército de Putin. Y en esta ocasión no vemos ni a las famosas declaraciones y manifiestos de los famosos y los intelectuales, no lo vemos por ningún lado, no vemos y brilla por su ausencia a Comisiones Obreras y UGT, liderando, poniéndose al frente de la pancarta en contra de esta agresión, no lo vemos. Lo único que hemos visto es que una parte de la ciudadanía se ha unido en apoyo, en solidaridad con los grupos numerosos de ucranianos que hay en España, creando algunas veces situaciones realmente importantes, como la última manifestación que hubo este domingo en Madrid, que hubo más de 40.000 personas. Pero lo que tradicionalmente se considera como fuerzas vivas de la izquierda no ha existido, ni existe al día de hoy. Lo importante quizá es esta ausencia absoluta, que es una lacra moral que nos va a perseguir, que nos va a perseguir a partir de ahora. ¿Cómo, con qué cara esos sindicatos, esa supuesta izquierda, va a salir a la calle cuando la agresión se produzca de otro lado, cuando haya vulneración de derechos humanos? ¿Qué valor vamos a dar a lo que digan? Bueno, dejémoslo de momento ahí. Por cierto, en ese sentido, coincidiendo con buena parte de los grupos de extrema derecha, que también en un principio han estado en la posición pasiva. Después han ido cambiando, reposicionándose, igual que también cierta izquierda, de la cual hablaremos ahora. Pero en un principio, estaba clarísimo que había una connivencia entre las posiciones que adoptaba frente a la agresión del ejército ruso con Ucrania, entre los grupos llamados de extrema izquierda y de extrema derecha. Los dos populismos, por cifrarlo en un dato más moderno. Y efectivamente, en esta guerra desigual hay héroes y villanos. Yo creo que hay un gigante que emerge continuamente, que es el propio presidente de Ucrania, Zelensky. Es decir, este hombre, que era un cómico, bueno, ha demostrado no solamente un valor extraordinario, hay que recordar lo que se está produciendo, el asedio que se está sometiendo a través de misiles, artillería, a Kiev y a otras ciudades. Sabemos que existen escuadrones de la muerte que se han infiltrado en las ciudades y concretamente en Kiev, con la intención fundamental de hacerle desaparecer a él y al Estado Mayor que defiende el país. Y ahí sigue. Y hay que recordar que cuando se produjo la rebelión del Maidán, el entonces presidente prorruso, Yanukovych, después de haber dado orden a las fuerzas especiales francotiradores que dispararan a matar, y murieron muchas de las personas civiles que estaban en el Maidán, desapareció, huyó a Rusia. Sin embargo, este hombre está ahí, ha demostrado ser un estratega extraordinario, tiene una capacidad de comunicación al mundo realmente única, el uso que está haciendo de los vídeos de televisión, de las llamadas, el último que yo he visto, es realmente una obra de arte. 10 minutos dirigiéndose en ruso al pueblo ruso, explicándole todas las falacias, todas las mentiras que se han publicado antes y ahora para justificar esa bárbara agresión, con una limpieza de mensaje, sin usar ninguna expresión que pudiera ser considerada ofensiva. Bueno, es realmente una cosa extraordinaria. Este es un gigante que ha nacido en los momentos más dramáticos para su país. Pero hay más gente que ha dado mucho más de lo que cualquiera pudiera esperar. Por supuesto, insisto, poniendo a la población civil, lo primero, pongo a la población civil ucraniana por delante de todo, porque en vez de achicarse, en vez de amilanarse ante la enorme apisonadora del ejército, y además teniendo en cuenta el cúmulo de fake news, de mentiras, de bulos, con que se había adobado estas intervenciones, llegando a hablar de que iban a desnazificar Ucrania, que era prácticamente una acción beneficiosa para todo el mundo, ha conseguido dar la vuelta al relato, y en estos momentos hay una mayoría de la opinión pública, afortunadamente, que está viendo con claridad quién es el agredido y quién es el agresor, quién es la víctima y quién es el victimario, a pesar de la enorme diferencia también de los medios, de los recursos tecnológicos en poder de unos y de otros. Y ya digo, junto a ese pueblo está el mismo pueblo ruso, esos activistas que se están jugando el tipo. Y luego hay uno nuevo, que además lo tenemos muy cerca, que es Josep Borrell. Es decir, un Josep Borrell y una Unión Europea que en un principio pues parecía que no iba a reaccionar, de pronto se ha puesto en marcha con un tono ético extraordinario, y el discurso, por ejemplo, que dio el pasado martes, cuando se planteó el tema de darle algún tipo de estatus a Ucrania para entrar en la Unión Europea, tal como había demandado Zelensky horas antes, fue realmente un discurso que quedará grabado, porque por el tono y por el fondo del discurso, era un discurso, ya digo, que de los anales, que demuestra además que no solamente las instituciones, sino las personas también forman parte de los progresos éticos que se pueden dar en algún momento. Uh-huh. Entonces, Borrell lo que denunció, y es un representante del Partido Socialista, era la naturaleza cómplice de la neutralidad. Es decir, no se puede hablar de simplemente no a la guerra, no digamos nada cuando se acompaña con no a la OTAN, como ha ocurrido en España.
Sí, sí.
Cuando el verdugo tiene la horca encima de tu cabeza, y que además es infinitamente más poderoso y cuenta con la complacencia de muchos cómplices o ignorantes. Entonces, ese discurso que hizo Borrell era al mismo tiempo un alegato con lo que estaba haciendo, una denuncia frente a lo que estaba haciendo su propio gobierno, digamos, desde el punto de vista de familia ideológica. Porque recordemos que eso ocurrió el martes por la tarde, pero es que el martes por la mañana y el día anterior, en una entrevista en Televisión Española, Pedro Sánchez había hablado de que su compromiso, el compromiso de España con Ucrania, no pasaba por hacer más de lo que iban a hacer los otros socios de la Unión Europea a título corporativo. Mientras que 21 de los 27 países de la Unión habían decidido dar un paso más, ir más lejos y facilitar ayuda defensiva, es decir, armamento, para ayudar a la resistencia ucraniana a al menos poder tener alguna posibilidad de repeler la agresión.
¿No ha habido una rectificación en último momento, Rafa?
Sí, pero a eso voy. Vale. A eso voy. ¿Qué ha habido la rectificación? Es decir, efectivamente, pero hagamos la secuencia, porque muchas veces vemos la última hora y hemos perdido la secuencia. Y la secuencia es lo importante de por qué se dice una cosa donde digo Diego. Es decir, si el martes, mejor dicho, el lunes, insisto, Pedro Sánchez, antes de comparecer en las Cortes, hace una entrevista y ahí, por activa y por pasiva, deja claro que España no va a hacer más que lo que se hace dentro de la Unión Europea a través de esa de ese fondo, digamos, y lo dice y lo repite cuando 21 de los 27 países están, aparte de eso, también haciendo ayudas bilaterales en envío de armamento, es decir, materia defensiva, entre ellos algunos países que tienen también gobiernos socialistas, por ejemplo el de Portugal, por ejemplo el de Alemania, que ha dado un cambio sustancial a su planteamiento, un gobierno que además tiene verdes en el gobierno, Partido Socialdemócrata, Verdes y Liberales. Y al día siguiente, martes, permanece lo mismo, permanece la misma situación. Incluso si alguien oyó, escuchó la comparecencia de la portavoz en el Consejo de Ministros, fue continuamente preguntada por esa anomalía, por esa diferencia, y volvió a repetir el mismo Sanedrín. Nosotros mandamos ayuda de defensa a través de tal y tal y tal, pero no de otra forma. Bueno, eso resulta que caduca, y el miércoles, cuando se plantea la explicación en el Congreso de los Diputados, anuncia sorprendentemente que España también va a enviar armas defensivas, ofensivas, a Ucrania. Y además utiliza una retórica, porque una de las características de la comparecencia de Pedro Sánchez en Televisión Española, en esa entrevista del lunes, si no recuerdo mal, era una asincronía entre los términos, los conceptos que usaba, y luego el resultado final, porque usó continuamente conceptos muy duros con respecto a Putin, utilizó el término sátrapa, continuamente. Y sin embargo, al final, pues no había forma de que cambiara la actitud de que España también, igual que Portugal, Alemania y otros 21 países, también colaborara bilateralmente. Bien, pues cuando el miércoles rectifica en el Congreso de los Diputados, pues utiliza además un término perfectamente adecuado, que es decir que España va a enviar armamento ofensivo a la resistencia ucraniana. Esto es un cambio ya no solamente en el fondo, sino también en la forma. Claro, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues han ocurrido algunas cosas. Han ocurrido la locura, la ignorancia, la incapacidad política por parte del presidente Sánchez de pensar que se puede pedir 140.000 millones a la Unión Europea para los problemas derivados de la COVID y para relanzar la economía, una economía de tipo más o menos digital y más o menos verde. Y luego, sin embargo, a la hora de defender el Estado de Derecho, las libertades amenazadas también para Europa, porque ahí está Putin y su equipo militar y político diciendo que el armamento nuclear está disponible, pues resulta que quitarte del medio. Esto es absolutamente incomprensible, incoherente. Claro, el día anterior se había encargado Borrell ya de ponerle encima de la mesa su enorme contradicción, cuando Borrell afirmó que quien mirara para otro lado ante esta situación era cómplice. Pero es que además, resulta que esa misma noche comparecía el presidente de Estados Unidos, Biden, en el Congreso para dar su opinión anual sobre el Estado de la Unión, y que todo ello versó también sobre el tema de la defensa, del apoyo a esa resistencia ucraniana. Y Biden, que es el presidente de un país que está muy lejos de Europa, En este caso, realmente, a lo mejor si hubiera continuado la política de Obama, cuando Rusia, Putin, se anexionó Crimea, pues estaríamos creando malvas, seguramente, en cuanto al tema de Ucrania. Entonces, claro, esa absoluta incoherencia de Pedro Sánchez nace de las deudas que tiene con la otra parte del gobierno, con Unidas Podemos. Porque, evidentemente, lo que se traducía ahí es que, como Unidas Podemos había hablado previamente de que de ninguna forma aceptarían que se enviaran armas a Ucrania, pues se sometió a ese ukase de sus socios de gobierno por encima de lo que exigía las relaciones internacionales, el compromiso con la Unión Europea y la propia defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos.
Pero claro, Rafa, el Unidos Podemos, que los miembros de Unidos Podemos, de Unidas Podemos, que forman parte del gobierno, tampoco son una piña. Han quedado muy patentes las posiciones de Belarra y las posiciones de Yolanda Díaz, bastante encontradas.
Pero otra vez incurrimos en ver el relato de la última pantalla, no vemos las anteriores. Antes he dicho lo mismo que ocurría con Pedro Sánchez y he intentado explicar cómo ha sido ese desarrollo. Porque ese desarrollo, y termino con Pedro Sánchez y el hablo de Podemos, porque sigue el mismo papel, era una especie de acuerdo entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos, por el cual él mantenía en no enviar las armas, a pesar de la incoherencia que he dicho por activa y por pasiva y a todos los lados, para que en la votación que había ese mismo día en el Parlamento Europeo, Podemos no votara en contra de la resolución de iniciar el proceso de admisión de Ucrania en la Unión Europea y creara la división del gobierno se visualizara en el Parlamento Europeo. Es decir, lo que no quería Pedro Sánchez es que cuando se votara esa propuesta que había presentado Josep Borrell, los votos de los parlamentarios del PSOE fueran diferentes a los de Podemos. Y por eso había llegado a ese acuerdo. Vosotros, referidos a Podemos, votáis a favor en el Parlamento Europeo y yo mantengo la posición esa. Y así lo ocurrió. Es decir, en el Parlamento Europeo se planteó conceder estatus de candidato a la UE para Ucrania y condenar la invasión. Y hubo 687 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones. Sin embargo, los dos eurodiputados, o mejor dicho, son mujeres eurodiputadas de Podemos, votaron a favor con los socialistas y con los populares, etcétera, etcétera. Hubo, sin embargo, 13 votos en contra y 36 abstenciones. Y ahí ya se visualizó esa ruptura, esa diferencia que se ha producido ayer miércoles en el Congreso de los Diputados. Porque Izquierda Unida se abstuvo, EH Bildu se abstuvo, junto con otros diputados de extrema derecha. Y, por ejemplo, un antiguo miembro de Podemos, como Miguel Urbán, anticapitalistas, votó en contra. Y la resolución era muy clara, era conceder estatus de candidato a la UE para Ucrania y condenar la invasión. En este caso, tanto los que votaron en contra, Miguel Urbán, como los que se abstuvieron, Izquierda Unida, miembro del gobierno, porque se llama Unidas Podemos, y EH Bildu, apoyo del gobierno, en resumidas cuentas votaron en contra, porque en este caso las abstenciones es votar en contra. Bien, y efectivamente, como tú has dicho hace un instante, lo has sugerido, Unidas Podemos ha rectificado en parte y se ha creado una fisura. Y evidentemente, ayer miércoles vimos cómo, por un lado, Yolanda Díaz apoyaba al gobierno y cómo el resto de los miembros del gobierno de Unidas Podemos, como Garzón, Belarra y Montero, se mostraban en contra, incluso lo hacían ostensible, no aplaudiendo a Pedro Sánchez, cuando el resto de la Cámara, toda la demás, tanto derecha como izquierda, aplaudían a Sánchez. Y claro, evidentemente, esto demuestra hasta qué punto se produce un agujero enorme en ese gobierno, que se precipita fácilmente en dos líneas. Una, el sostenella y no enmendalla en favor de Putin por parte del sector de Izquierda Unida y Podemos, y el desenganche, que ya se viene produciendo hace mucho tiempo, de la señora Yolanda Díaz, porque tiene un proyecto de país y sabe que eso no puede salir ni de lejos adelante si en este momento escenifica un apoyo a la barbarie de Putin. Y evidentemente eso tiene que ver también con la posición que ha tomado también un poco equidistante de los resto de los miembros de Podemos, de En Comú Podem, es decir, el representante de Ada Colau, y luego mucho más dramático por otro colectivo político que también se supone que estaría en esa formación de proyecto de país con Colau y con Yolanda Díaz, el diputado de Compromís, que a mí me pareció patético. El otro día, no digo ayer miércoles, sino anteriormente, cuando todavía no se habían reposicionado unos y otros, compareció Baldoví y habló como si fuera un abuelete, diciendo que tenía su corazón dividido. Bueno, oiga usted, ¿cómo puede usted su corazón dividido entre un agresor de esa naturaleza y unas víctimas de esta naturaleza? Entonces, lo que se ve es que ni siquiera las posiciones de Yolanda Díaz, de En Comú Podem y de Compromís son sinceras, son tácticas. Son simplemente buscando un poco distanciarse, que no les salpique la posición fanática que siguen manteniendo los de Izquierda Unida. Bueno, Izquierda Unida en realidad es el PC, pero bueno, digamos Izquierda Unida y Podemos. Para ver si así se salvan y el proyecto ese de Proyecto País sigue adelante. Claro, esa es la secuencia. Pero todo eso además naufraga, porque resulta, y creo que esta es la prueba absoluta hasta qué punto es un artificio, un tactismo, un oportunismo, cuando nosotros volvemos otra vez a ver la secuencia y nos vamos al día 23 de enero, es decir, hace más de un mes, cuando ese día se suscribe un manifiesto no un manifiesto contra la guerra de Putin. Todavía no hay ninguno contra la guerra de Putin. Se suscribe un manifiesto titulado Manifiesto por la paz y para evitar una nueva guerra en Europa, desescalada y diálogo, no al envío de tropas ni armamento a Ucrania. Lo vuelvo a leer cuál es el título. 23 de enero de 2022. Manifiesto por la paz y para evitar una nueva guerra en Europa. Dos puntos. Desescalada y diálogo. No al envío de tropas ni armamento a Ucrania. ¿Y quiénes firman el 23 de enero este
¿En qué
manifiesto?
Situación en está, realidad, Rafa, ¿en qué situación el 23 de enero, lo digo porque me lío un poco con los tiempos, ¿en qué situación estaba el tema de la guerra, el tema de la invasión en esa fecha?
Estaba diciendo, todas las cancillerías occidentales estaban diciendo que era inminente, que la acumulación de tropas extraordinaria y que era inevitable.
Vale. En ese prácticamente momento. Se daba por hecho ya, vamos.
Bueno, absolutamente. En esa fecha yo escribo.
Me parecía importante recordar eso.
Bueno, en esas fechas yo escribo un artículo de Der Rounds de Hitler a Putin.
Sí,
está colgado en vuestra web. Sí, bueno, pues en esas fechas, ya digo, un manifiesto no al envío de armas, de tropas ni armamento a Ucrania. ¿Quién lo firma? Lo firma Podemos. Lo firma Izquierda Unida. Lo firma En Común Podem. Lo firma Alianza Verde. Lo firma EH Bildu, lo firma BNG, lo firma Compromís, lo firma Más País y la CUP. Es decir, lo que ahora ha ocurrido, cuando se ha visto que la opinión pública mundial se daba la vuelta, cuando se ha visto la barbarie y las consecuencias políticas que para la actividad del poder de estos partidos podían tener, se han reposicionado, pero ahí están retratados todos ellos, en ese manifiesto que era simplemente pues que dejar a Ucrania indefensa y poner las tintas negras en una posible intervención de la OTAN. Ese manifiesto es su prueba de cargo y es la prueba de que lo que han hecho ahora es simplemente un oportunismo político para ver si salvan los muebles, simple y llanamente. Es decir, que ante la posibilidad de esa invasión, hicieron un manifiesto poniendo el acento en el ir contra el rearme de Ucrania, ir contra la posibilidad o sugerir la posibilidad de que la OTAN interviniera y no decir prácticamente ninguna cosa sobre la amenaza del ejército ruso, era simplemente pues volver a lo mismo que ocurrió en los periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando las llamadas democracias occidentales dejaron hacer a Hitler y Hitler ocupó los Sudetes, Austria, con la misma excusa que ahora utiliza Putin, porque la mayoría de la población de esos territorios eran germanoparlantes. Pero es más, es que eso es lo mismo que hicieron también esas supuestas democracias occidentales al impedir enviar armas, tropas y apoyo a la República Española cuando el golpe de Estado de Franco. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. De ahí la connivencia de esa supuesta izquierda y la extrema derecha. Exactamente lo mismo. Y luego resulta que como en realidad son gente profundamente fanática e indocumentada y tienen ideología pero no tienen ideas, resulta que ni siquiera resiste el análisis de los hechos. Yo lo llamaría un poco irónicamente, sarcásticamente, que están rehenes de un síndrome terraplanista que llamaría el síndrome terraplanista de Julio Rodríguez. ¿Por qué lo digo? Julio Rodríguez, que fue el director de armamento del Ministerio de Defensa con el señor Bono cuando era ministro de Defensa, y después fue el jefe supremo de todos los ejércitos españoles, el GEME, fue el hombre que dirigió, era general del ejército de la guerra, el ataque de la OTAN contra Libia. Bueno, pues este hombre pasó a ser el segundo de a bordo de Pablo Iglesias. El segundo de a bordo de Pablo Iglesias. Y que tuvo el descaro, además, de calificarse de antimilitarista y pacifista. Claro, este tema es que viene de lejos.
Bueno,
es
decir, Pablo, pero Rafa, Pablo de Tarso también se cayó del caballo en su día. Es decir, ¿cabe esa posibilidad que uno de pronto vea la luz y quede deslumbrado?
Yo no veo la posibilidad de que cuando estás en el poder dirijas matanzas y cuando ya te has jubilado pases a ser antimilitarista y pacifista. No lo veo. Yo he contado alguna vez, lo voy a contar ahora, aprovechando esta inferencia que has hecho tú, voy a contar ahora, para que veamos que la cosa pues de coña tiene poco. Cuando lo he contado una vez, perdona si me repito y hago una autocita. Cuando Podemos todavía no estaba unido a donde Podemos, a Izquierda Unida, y estaba, según los sondeos, en la cresta de la ola, solía poner unos especies de tenderetes en las calles de Madrid, me figuro que en otras ciudades, donde sus dirigentes se sentaban para hacer comentarios con la gente, es decir, algo así muy, muy campechano, etcétera, etcétera. Bueno, yo en una ocasión me acerqué a uno en el que estaba uno de los dirigentes de Podemos, Ramón Espilar, uh-huh. Y ahí igual estaba hablando él del programa de Podemos, hablando de que el programa de Podemos era fundamentalmente una defensa de los altísima de los derechos humanos, etcétera, etcétera, para arriba y para abajo. Y la gente embobada, realmente. Terminó de hablar, dijo que alguien quería intervenir, que interviniera. Bueno, intervino gente, supuestamente apoyándole mucho y dándole muchas gracias por el tema de discurso que había hecho y poniéndolo todo muy bonito. Y yo pedí la palabra y dije cómo se compatibilizaba esa defensa de los derechos humanos y de la vida y de los más vulnerables con tener en su estructura a una persona que había sido el jefe de los ejércitos españoles y que como miembro de la OTAN, como responsable del sector aéreo de la OTAN, había llevado adelante todo el ataque a Libia. Bueno, la respuesta de este señor Ramón Espinar, que ya está fuera de Podemos, ahora es un disidente, fue que, hombre, él era un militar y estaba al servicio del gobierno, el gobierno que fuera. Bueno, yo dije, parecía que había dado ya por terminada esa contestación, volví a pedir la palabra y le dije, bueno, mire usted, eso que usted dice es lo mismo que decían los nazis ante el juicio de Nuremberg, la obediencia debida. Mm. Acto seguido, me empezaron a broncar, me llamaron de todo, me llamaron provocador, etcétera, etcétera. Bueno, pero insisto, es que ni siquiera resiste los hechos. Porque claro, esta historieta de un supuesto pacifismo, de que si enviamos armas cuando los poderosos están masacrando a los que tienen menos capacidades, a lo mejor incendiamos también todo el bosque, etcétera, etcétera, es absolutamente incoherente con otra cosa. Este gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, por parte de Unidas Podemos, se ha referido a la OTAN, se ha referido a no llevar armas a Ucrania en estos momentos de extrema necesidad por parte de los ucranianos, que por cierto están ciertamente creando una resistencia, una especie de partisanos, que recuerda en lo lejano a lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, cuando efectivamente el pueblo tuvo que organizarse, el pueblo en armas. Pues bien, pero resulta que esta gente que dice busca un distanciamiento en el apoyo a Ucrania y los ucranianos en este momento, olvida que forma parte de un gobierno que tiene bases conjuntas hispanoamericanas, y es que más, en España está la sede principal de escudos antimisiles de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo se puede obviar esta reacción? Porque no han dicho ni una palabra de las bases conjuntas, ni de la sede de escudos antimisiles, que por cierto es el principal objetivo de Rusia en el caso de que hubiera una conflagración. De esto ni una palabra, ni una palabra, porque hubiera sido coherente. Oye, y bases fuera, y no sé qué, y tal. No, de esto no se dice nada. Por cierto, bases conjuntas que vienen desde el franquismo y sede de escudo antimisiles de todo el Mediterráneo, que fue el último decreto que firmó Rodríguez Zapatero. Pero es que hay más. Es que hay más. Es que España acaba de quedarse con el paquete mayoritario de la principal industria de armamento español, que se llama Indra. Y hay más. Es que este gobierno, y concretamente Unidos Podemos, puso el grito en el cielo, porque decía que de algo hay que vivir, cuando se facilitaron fragatas a Arabia Saudí para que siguiera masacrando a los yemeníes en plena guerra. Sí. Pero es que hay más. Es que hace muy poquito tiempo el señor Pedro Sánchez giró una visita relámpago a Turquía para entrevistarse con Erdogan y a Egipto del dictador al-Sisi, simplemente para vender armas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Y ya digo, algunas veces pienso que es el fanatismo, otras veces pienso que es la ignorancia. Me da igual, fanatismo, ignorancia, mala fe, esto es inadmisible absolutamente.
Posiblemente claro, sea una confluencia de razones, entre ellas el tactismo de que tú has denunciado antes.
Claro, uno, voy a citarlo, pero vamos, creo que le hago un favor citándole, porque no necesita, no es nadie importante para citarle. Pero, por ejemplo, Pablo Iglesias, ahora, ha tomado una posición muy curiosa ante este tema. Es decir, se muestra también equidistante, etcétera, etcétera, pero al principio, cuando todavía no había estallado el conflicto, se situó junto con otra gente del Partido Comunista y otra gente de sectores parecidos, criticando a Putin, no por el tema de la agresión que se iba a producir y de la represión que ejerce sobre su pueblo, sino diciendo que, hombre, la culpa la tenía Lenin, que esto también es algo que dicen los putinistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se refería esto? Curiosamente, Pablo Iglesias, que por cierto, en el Congreso de los Diputados, ya lo he dicho en alguna otra intervención, dijo públicamente algo que no, ni de lejos al el sentido contrario podría decir en la Duma rusa, por ejemplo, ni en la Bielorrusa, ni en otros sitios de la zona, que él estaba orgulloso de toda la historia del Partido Comunista, del comunismo, de toda la historia. Y, por supuesto, está orgulloso de toda la historia, es también estar orgulloso del estalinismo, del Gulag, de todo eso. Bien, ¿por qué decía esto de Lenin, que también es la misma prédica que hace otro eso? Porque Lenin fue el que puso en la Constitución de la URSS el famoso artículo 72, que proclamaba el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir, acusan a Lenin de haber creado esa posibilidad que después del derrumbamiento de la Unión Soviética, dio derrumbamiento, es decir, nadie la atacó. Como en esa constitución había el derecho a la autodeterminación, pues muchos países que pertenecían a la Unión Soviética se separaron, tal. Y lamentan que existiera eso y culpan a Lenin. Claro, esto es curioso que hagan esta crítica a Lenin por ese lado, porque existiera el derecho a autodeterminación de los pueblos en la Constitución Soviética, cuando son ellos los que defienden la independencia secesionista de Cataluña. Sí. Por eso digo que es una sarta de contradicciones, fruto de la mala fe, fruto de la ignorancia, fruto del fanatismo, no sé, que es imposible de mantener. Sí. Es que esto no puede aceptarse, no puede aceptarse, porque crea esta realidad paralela tan grave, que ha hecho a toda la sociedad española, en mayor o menor medida, cómplice de lo que está ocurriendo. Es decir, han creado una realidad paralela que ha hecho que la sociedad esté inerme, que sea incapaz de salir en solidaridad con los oprimidos para repeler una barbarie, rompiendo toda la contradicción, toda la tradición del pueblo español en los últimos años. Por ejemplo, las enormes manifestaciones contra la guerra de Irak. ¿No? Esto es realmente de una gravedad insospechada.
Hay una cuestión, Rafa, que antes de que acabemos me gustaría interpelarte por ella. Una de las cosas que yo creo que todos aplaudimos es el despliegue que se ha hecho para el acogimiento de refugiados ucranianos. Y ahí hay toda una maquinaria y una permisividad, o una, en fin, en principio de esto nos alegramos, pero choca un poco o contrasta esto un poco con cómo este mismo despliegue no se hizo con la población siria, o sí se hizo.
Vamos a ver, esto es un poco estas comparativas es un poco como, a mí me lo parece, con todo cariño, como el tema de la neutralidad, como el tema de cuando se está produciendo este hecho absolutamente bárbaro en Ucrania, hablar de lo mala que es la OTAN. Me parece semejante. Pues no sé, se hizo, no sé en qué cantidad, no sé en qué calidad, pero yo estoy hablando en este momento de lo que está ocurriendo ahora. Porque claro, la comparativa es también una forma de pasar página a otro lado. Si quiere, podemos hablar de Siria concretamente.
Yo no pretendo que hablemos de Siria. Lo que hay un hecho diferencial en el caso de Siria o en el caso de Ucrania.
Sí, pero podría decir dos cosas. Pero es que siempre que hay esta comparativa se distorsiona el discurso principal. Pasamos otra pantalla. Pero acepto el reto. Diría dos cosas. Estamos hablando de Europa, en este caso. De Europa. Estamos hablando de una guerra que ya lleva cerca de 1 millón de refugiados, que se calcula que pueden llegar a 5 millones de refugiados, lo cual para Europa es realmente un cataclismo. Y estaría dispuesto a afirmar que por supuesto no se hizo lo que había que hacerse o no en plan cuantía en el caso de Siria. Pero a mí lo que me importa en estos momentos es que si no se hizo eso en Siria, no se vuelva a repetir aquí. Es lo importante.
De eso participamos todos.
Y no se vuelva a repetir con las añagazas habituales. Porque claro, si no, volvemos al bloquismo. Volvemos a que buenos y malos, amigos y enemigos, que es claramente una doctrina nazi. Es decir, separar la sociedad entre buenos y malos es doctrina nazista. Es Carl Schmitt, cuando pasó de que el adversario político era el enemigo político y por tanto el enemigo, y por tanto había que eliminarlo. Claro, seguramente aquello se hizo mal, se hizo poco, etcétera, etcétera, seguramente. Pero en cualquier caso, la amenaza que hay ahora es incomparable por cuantitativamente. Ya simplemente al sexto día, cerca de 1 millón de refugiados. Y la perspectiva es que sean hasta 5. Cualitativamente, es Europa.
Bueno, yo cuando te he interpelado por esto, lo primero que he dicho es que parece que se está haciendo bien y que además hay que hacerlo.
Sí, entiéndeme, no estoy disputando contigo, ni mucho menos. Estoy simplemente, porque es un lugar común siempre la comparativa para de alguna forma
compensar. Ya, pero como esa comparativa la estoy haciendo yo, parece que en fin, como que desprecias la argumentación. Yo esa sensación tengo, Rafa. Yo creo que está bien traer a colación cómo nos comportamos, cómo se comportó España o cómo se comportó Europa con el caso de Siria, y veo también una cuestión ahí de cierto a lo mejor de cierto maniqueísmo.
Bueno, no diré nada al respecto. Yo no lo veo ni en absoluto, pero no diré nada al respecto. Yo no lo veo en absoluto. A mí lo que me importa en estos momentos es que centrarme en este problema, igual que cuando hubo el de Siria, de los palestinos, etc. Es decir, a mí lo que me parecía absurdo es que si nos hemos salido a la calle para protestar con las agresiones de Israel contra los palestinos, etcétera, etcétera, pues que ahora no se haya producido esto y ante la inercia de la sociedad española ante ese tema, pues busquemos una referencia en el pasado. Bueno, no entro ni salgo. No entro. Esto es como cuando se ha argumentado durante mucho tiempo la izquierda española ha participado y ha difundido el tema de que como si los ucranianos se lo merecieran porque eran todos unos fachas, unos neonazis. Bueno, por cierto, algo semejante es el argumento que ha utilizado Putin, hablando de que es un gobierno de drogadictos y neonazis. Sí. Bueno, oiga usted, si que haya neonazis en Ucrania, que es cierto, que haya un batallón de neonazis, hay una guerra en Ucrania desde hace del 2014 por la agresión de Rusia, la anexión de Crimea, puede ser también cierto, y de hecho es cierto al menos en la simbología, seguro que es cierto, pero de ahí a dar el paso de criminalizar, demonizar con esos ejemplos al país para dejar que ocurra lo que está ocurriendo, pues es como si yo sigo atado a un antiamericanismo, digamos, primario, pues porque en Estados Unidos existe el Kukulán. Pues sí, existe el Kukulán en Estados Unidos. Pero ¿eso significa que Estados Unidos sea el Klux Klan? Pues no. Ya lo dije el otro día. En Ucrania, en la extrema derecha, los nazis, por decirlo con estos términos, no tienen ninguna representación parlamentaria. En España, la extrema derecha, no digo los nazis, la extrema derecha es el tercer partido con representación parlamentaria. Bueno, sí. Y volviendo al tema de los emigrantes, digo una tercera razón. En Siria, pues había varios frentes, pero había uno muy clarito, que era el apoyo del ejército de Putin al genocida sirio. Que además hicieron una labor realmente cruenta con los kurdos. Recordemos que incluso se usaron sustancias prohibidas, sustancias químicas. Bueno, ahora, a todo lo que he dicho anteriormente de la diferencia que yo veo entre... Por entrar en la comparación, me parece que no es lo pertinente, pero bueno, entro en la comparación, es que encima ahora hay una amenaza nuclear. Hay una amenaza nuclear. Bueno, muy bien. Este es el panorama que tenemos ahora. Y por terminar, otra cosa que yo creo que demuestra la diferencia que hay entre unas guerras y otras. Una de las características de la guerra actual, por uno de los mayores ejércitos del mundo y la primera potencia nuclear del mundo, con respecto a otras guerras, por ejemplo la de Siria, es que ahora eso que llaman operación militar especial o operaciones quirúrgicas consiste en lanzamientos muy precisos, teóricamente, de misiles y de tanques y de artillería, que tiene un alto poder destructivo, y que solamente en última instancia entran, digamos, los soldados. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que tiene es que la destrucción se produce además no solamente sobre estamentos militares, sino también por infraestructuras básicas que después perjudican a toda la población, y que prácticamente no hay imágenes de la destrucción, mientras que, por ejemplo, en otras guerras que tenían ese hecho diferencial, pues teníamos a los corresponsales de guerra que nos mandaban imágenes y que nos hacían de alguna forma vibrar y emocionarle con lo que estaba ocurriendo. De hecho, en España tenemos bastante escasos de muertos en esas guerras. Voy a referirme solamente en algunos. Ahí tenemos al famoso caso cuando la invasión americana de Panamá, al fotógrafo del país, Sancho Rodríguez, el caso en Irak, también debido a un bazocazo de un tanque americano, el caso del Cámara Couso. Tenemos el asesinato por los talibanes de Julio Fuentes en Afganistán, y tenemos la muerte del hijo de Julio Anguita, Julio Anguita Parado, también en Irak, que iba empotrado con el ejército americano. Bien, una de las características de la guerra de Ucrania es que no hay corresponsales de guerra sobre el terreno. Estamos escuchando en todas las televisiones a corresponsales que hay allí, pero desde un hotel, desde un búnker. Es decir, me daría igual que fuera quitar la imagen y ponerlo como si fuera radio. Es decir, no hay corresponsales de guerra sobre el terreno. Sobre el terreno no hay corresponsales de guerra. Yo no puedo ver, nada más que en vídeos caseros que hace gente por ahí, las matanzas que se están produciendo de unos y de otros. Entonces, es una guerra también silenciada por los medios a su nivel.
Sí.
Claro, esto también es importante. Esto también es importante porque la guerra de las imágenes, la guerra de la información, es una guerra decisiva. Y aún así, buena parte de la opinión pública mundial se ha echado a la calle, menos España, que es el gobierno de Europa, que tiene el gobierno más progresista desde la transición y el gobierno que tiene más ideología de izquierdas de toda Europa.
Bien,
incluidos los sindicatos llamados mayoritarios.
Tenemos que terminar, compañero, nos hemos quedado sin tiempo. Desgraciadamente este tema no acaba en una semana, ni en dos, ni en tres. Ya veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Porque pedirte que haga una aproximación de por dónde puede discurrir esta guerra, Rafa, esta invasión, sería mucho atrevimiento.
No, yo lo tengo claro. Yo creo que Ucrania va a sucumbir ante la enorme poderío militar de Putin. Me parece claro, tardará más o menos, yo creo que menos que más. Eso es sin ninguna duda, no tengo ninguna duda de que van a hacer tierra quemada, evidentemente, pero al mismo tiempo esa victoria de Putin y de Rusia va a ser su cárcel. Ajá. Va a ser su aislamiento internacional durante mucho tiempo, y con ello de buena parte de la izquierda internacional, que ha estado callada o ha mirado por otro lado o ha pedido una neutralidad cómplice. Eso no me cabe ninguna duda, pero Ucrania es la víctima propiciatoria y caerá, sin ninguna duda. Caerá con más o menos heroísmo, yo creo que ya es heroico, y evidentemente está aquí porque el mundo occidental y la OTAN no se van a meter ahí de ninguna forma, salvo que la locura de Putin y de sus jerarcas militares siga con el tema del holocausto nuclear. Pero vamos, no creo. Yo creo que esa pieza se va a dejar a su suerte, aunque les hagan llegar armas, etcétera, etcétera. Pero vamos, no hay ninguna posibilidad de que Ucrania resista a esa... Esa pisonadora extraordinaria, bien engrasada por tierra, por mar y aire. Tienen cogido el mar de Azov, el mar Negro, la Crimea, por Bielorrusia. Ahora vienen los matarifes chechenos. Tienen también a la división esta Wagner, que son mercenarios privados, etcétera, etcétera. No me cabe ninguna duda que va a capitulará antes o después, pero también no me cabe ninguna duda que este es el final de ese gobierno, no digo del pueblo ruso, el pueblo ruso me merece todas las virtudes, frente a lo que es el resto de Europa, donde hay otras series de comportamiento, de libertades, de derechos, con todas sus enormes dificultades y limitaciones, sin ninguna duda, pero que permite lucharse por ello. Entonces, bueno, creo que es un requiem por Ucrania. Ojalá me equivoque, pero lo diría el 99%. No, yo terminaría de nuevo con la frase de Néstor Mas, dirigida sobre todo a nuestros amigos, que, la repito, la libertad de cada uno es responsabilidad de todos.
Pues ahí lo dejamos, Rafa. Muchísimas gracias, como siempre, compañero. Salud.
Venga, salud.
Aquí dejamos el vaivén, pero no sin antes recordaros una vez más, y a riesgo de ser pesados, que Radio Clara necesita del apoyo económico de su audiencia, de sus amigos, de sus amigas y de quienes creen que es importante mantener un medio de comunicación como Radio Clara. Esa aportación económica, esa ayuda económica, podéis hacerla de diversas maneras, maneras que podéis ver en la página web de Radio Clara. Podéis haceros suscriptores, suscriptoras de Radio Clara, podéis hacer transferencias a las distintas cuentas corrientes que hay en, podéis ver en la propia página web, y podéis también llamar a la propia emisora por las mañanas y, en fin, se os dan detalles. Y muchísimas gracias a quienes ya estáis colaborando con Radio Clara, porque es una ayuda que nos ayudará a continuar a proyectarnos en el tiempo. Hasta la semana que viene.